No somos George Lucas, tampoco inventamos Game of Thrones ni escribimos Harry Potter. Somos un par de millennials ávidos de cine y televisión. Esto es El Noveno Pasajero, un podcast de Sensa Cine México. Hola amigos de Sensa Cine México, bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada del Noveno Pasajero. Me da mucho gusto que estén con nosotros en este nuevo programa. A mí, como siempre, como ya es costumbre, me acompaña Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Maika?
Hola, hola a todos. Pues un programa más, ¿no? Ya del Noveno Pasajero. Pues una semana pues muy movidita, bastante movida, con buenas noticias, con otras muy malas noticias, pero bueno, vamos a estar hablando de esto por acá, que bueno, hay bastante de qué discutir en este programa.
Exactamente, y vamos a empezar con el memorándum, porque ya nos gustó, porque hay muchas noticias como tú dijiste. En estas semanas se dio a conocer que la tercera temporada de Cobra Kai llega a Netflix por fin el 8 de enero. ¿Recuerdas que se acaban de subir las dos primeras temporadas de Cobra Kai a Netflix? Entonces, este es uno de los primeros buenos anuncios que ha tenido la semana.
Sí, la verdad es que para Netflix no es que la hayan terminado ya, la tercera temporada ya estaba lista, simplemente pues tenían que encontrarle por ahí una fecha de estreno pues importante o en el calendario, que yo creo que ocupó el lugar de Sex Education, que sabemos que se retrasó por COVID. Pero bueno, Cobra Kai, 8 de enero del 2021, gran final de la segunda temporada, ya veremos qué sucede.
La segunda muy buena noticia depende del ¿cómo se dice? ¿Cómo decía mi maestra de historia? Depende del vaso con el que se vea, del Mike, ¿dónde están esos refranes? No sé, estás fallando, eres más grande que yo. ¿Dónde? Del cristal, depende del cristal con el que se vea. Bueno, el chiste es que Las Brujas iba a estrenar en cines acá en México. Se supone que va a transmitirse por HBO Max también, me parece, en el...
Sí, justo pues Warner revivió esta película de la nada. Después de la nada salió el tráiler, las primeras imágenes y la fecha de estreno. En Estados Unidos se estrena el 22 de octubre en HBO Max. En México el 29 de octubre en cines. El problema va a ser la piratería, una vez más. El mismo 22 de octubre va a estar el torrent, va a estar los subtítulos y yo creo que mucha gente la va a querer ver. Aunque creo que en México hay una relación especial con la película de 1990. Creo que ese podría ser un buen motivo para que la gente regrese a los cines, porque la verdad es que la están pasando mal y la van a seguir pasando muy mal, pero bueno, ya llegaremos a eso. Otra muy buena noticia, que creo que es la noticia del año para nosotros, para los fans del Noveno Pasajero, para los conductores, es que Mank, la nueva película de David Fincher, tiene fecha de estreno. Habemos fecha de estreno por fin de esta película, que lleva realizándose más o menos 6 años por parte de Fincher. Se le cruzaron algunos proyectillos en el camino, pero va a llegar el 4 de diciembre a la plataforma. En Estados Unidos se dice que va a llegar en un circuito chiquito a cines. Seguramente en México también lo hará por su parte. El Juicio de los Siete de Chicago, esta película de Aaron Sorkin, actualmente también está en un pequeño circuito que, bueno, es independiente. No lo van a encontrar en Cinépolis ni en Cinemex, que bueno, si estuvieran en Cinemex y en estas cadenas, pues serían las mejores películas de la cartelera. Pero en Cineteca Nacional y en algunos cines independientes va a estar por ahí. Yo creo que Mank no va a ser la excepción. Y también ya tenemos un avance por ahí, que mira, Tamara, a mí esa película me emocionaba mucho, me emociona muchísimo más. La premisa está muy interesante y sobre todo me parece que el guión es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque lo escribió Jack Fincher, el padre de David. Y pues nada, 4 de diciembre marcado en el calendario, sí o sí.
Por fin, y tú decías que ya no se estrenaba este año, tú ya estabas desesperanzado.
¿De qué hablas? Dijiste, no hombre, la tenía en noviembre.
Siento que Mank, no. Cuando pasó todo esto de que... No me acuerdo qué pasó con Netflix y sus presupuestos y sus cancelaciones. Y dijiste, no hombre, siento que Mank me la van a mover hasta el próximo año, no sé qué. Mira.
No hombre, mira.
¿Eso lo dijiste?
Tenemos, Tenemos un programa especial de las películas de Netflix que va para el Oscar 2021.
Nada.
Y ahí dijimos
nada.
Claramente que Mank tenía que estrenar.
Voy a buscar ese tweet. Nada más lo voy a buscar y voy a traer las pruebas a la corte. Ok. Bueno, si esa es la última buena noticia de la semana, porque a partir de ahora, pues.
A partir de ese segundo.
Todo es bastante triste nuevamente. Y es que Dune, otra de las películas que más esperamos en El Noveno Pasajero y en Sensacine México. Pues ya, se atrasó y ahora tiene estreno de 1 de octubre del 2021. Esta película se iba a estrenar en diciembre de este año, junto con Wonder Woman también.
Uh-huh. Que sigue por ahí arriba, ¿eh?
Pero Dune de plano dijo, ¿sabes qué? No, Tenet nos asustó demasiado. Dune se va para el 1 de octubre del 2021 y coincide con la fecha de estreno de otra película.
De The Batman, era coincidían con The Batman el 1 de octubre, pues sí, tristemente el momento de Dune llegó, o sea, por fortuna, por así decirlo, es el primer retraso que sufre la película, era una película que obviamente estaba posicionada para llegar al Oscar del próximo año, a ver qué viene ese Oscar, porque me parece que Dune iba a ser un muy buen papel para Warner. Retrasada, pues un año para nosotros, en realidad 10 meses la fecha de estreno original. Se empalmaba con The Batman, la película de Robert Pattinson. Esta va a estrenar ahora hasta el 4 de marzo del 2022. Es el segundo retraso de una película que ni siquiera está terminada, por Dios. Bueno, entonces para nosotros es un golpe triste porque estuvimos muy cerca, Tamara, de tener sí. El mismo mes Mank y Dune. O sea, no, de nuestros directores sí. Favoritos de Fincher y de Denis, estuvo muy cerca, pero no lo logramos.
Hasta te acuerdas que en otro programa igual dijimos, ¿qué estreno crees tú que ya no se mueve? O sea, ya es inamovible, del próximo año no va a pasar. Y dijimos, de Batman.
Cierto.
O y sea, bueno, pues ahora sí, sí la van a cambiar.
Corte A, ya se movió. La película que también se movió, pero para bien, entre comillas, es Matrix 4, la cuarta entrega de esta franquicia de las hermanas. Ahora va a estrenar el 22 de diciembre del 2021. Estaba por ahí ya de abril del 2022. La recorrieron. Increíblemente, o sea, ahí te das cuenta cómo las películas van a estar terminadas, simplemente pues ya es una cosa de a ver cuándo estrenan, a ver cuándo nos conviene, porque por ejemplo todas las películas que se estrenaban este año pues ya están listas, o sea, literal hay todas las películas que estrenaban este año ya estaban listas, yo creo que Dune estaba en postproducción, creo que le ayuda también ese movimiento, aunque bueno, 10 veces son demasiado. Pero otra película que todavía ni siquiera está terminada de rodar y que ya está retrasada, no solo 6 meses, sino un año completo, es Jurassic World Dominion, la tercera entrega de, bueno, esta revisita a la franquicia de Jurassic Park. En esta
pero
película,
tenemos póster, ¿eh? Tenemos
un póster con el mismo logo de siempre, pero en color oro, por supuesto. Esta película pues sí es llamativa porque regresan ahora sí que los íconos que arrancaron todo este viaje en el parque jurásico. Estamos hablando de Laura Dern, de Sam Neill, de Jeff Goldblum, que bueno, presumieron mucho que ya estaban rodando y corte A, también se nos van para 2022. Estrenaba en verano 2021 esta cinta y ahora se nos fue hasta el 2022. Por Dios, ¿qué vamos a hacer?
Otra película que también se retrasa y que había generado pues ya... Más bien esta ni se retrasa, esta ni tiene fecha de estreno. O sea,
sí, sí.
Para poner las cosas en claro, es Black Adam, que se anunció en el evento pasado del DC Fandom. Pues Black Adam, esta película que iba a ser protagonizada por La Roca, The Rock, ya no tiene fecha de estreno. No... No la ven ni cerca, ni lejos, ni nada. Solo no tiene nada, fecha de estreno. ¿Quién sabe cuándo la vayamos a ver?
Y mira qué triste, ¿eh? Porque esa película, en una situación normal, ahorita estaría terminado su rodaje, me parece. Y el próximo año estaba acomodada. También ya en el DC Fandom. O sea, creo que fue la que más generó expectativas, al igual que Batman. Y trácate las que ahora sí ya te quedaste sin fecha de estreno. Otra película que parece que yo creo que tiene una fecha de estreno ya por compromiso, pero quién sabe cuándo vaya a llegar, es The Flash. La peli de Andy Muschietti, que tú lo amas mucho a ese señor. Y
estoy
también
un corazón de Peña Nieto, no lo ven. Pero, okay.
Y a Ezra Miller, que bueno, este va a ser un Flashpoint, que ya lo hemos comentado también en El Noveno Pasajero. 4 de noviembre del 2022, que Dios santo, o sea, llevamos 3, 4 años diciendo que se estrena The Flash y no se estrena. Yo creo que así como nuestros compañeros de 3D Juegos tienen su sección de cosas que jamás saldrán, pues me parece que Black Adam y The Flash poquito a poquito se van acercando a esa, no sé, a ese límite, porque de plano la veo muy difícil.
Y ya la última de estas malas noticias es que esto sí es de no creerse. O sea, todas estas películas hicieron un Avatar, así de que nos vamos hasta 2025. Shazam 2 va a estrenar en junio del 2023. O sea, ya no. Dios 21, santo. 22, 2023. ¿Cuántos años vamos a tener en el 2023?
O sea, son 4 años después. Bueno, van a ser 4 años después de la primera película. Y eso, a ver si no se voy a mover. La verdad es que esta secuela, yo creo que sí, si yo fuera Warner, la estaría considerando demasiado, porque en una de esas van a querer hacer un Wonder Woman 3 y a ver dónde la van a meter. O sea, si viene ahí un problema, un serio...
Oye, pero esos feo. Niños de Shazam ya van a estar declarando. Exacto. Ante sí, Hacienda, sí, sí, sí. O bueno, ya, sí, sí. O sea, ya no van a ser niños cuando se estrene la película.
Oh, gran problema, ¿no? Yo creo que ya deberían de estar haciendo la película en estos momentos, ¿sabes? O sea, como de ya no podemos esperar más porque los chavillos van a crecer. Y a ver, ya quién sabe qué vayan a hacer. O sea, es que quién sabe. La verdad es que sí, ese sí es un serio problema para Warner. Y mira qué triste, porque después de tener un gran evento como lo fue el DC Fandom, vienen todas estas noticias. Fíjate, también algo que ya ni se mencionó por ahí fue Aquaman, esa película que quién sabe qué vaya a suceder con ella. El Escuadrón Suicida creo que sí se va a quedar para el próximo año, o sea, ya tienen que estrenar, por Dios. Pero, pues malas noticias, ¿no? Para los fans de DC. Marvel todavía no, bueno, también ha hecho algunos movimientos, pero no tan lejanos, no aventando cosas hasta 2023 que se veían cercanas. Y pues nada, triste noticia para la industria del cine, que va a seguir sufriendo, porque también 007 se movió para abril del 2021. Prácticamente los estrenos importantes de este año, pues yo creo que Las Brujas, ahí un golpe de suerte, veremos qué tanta gente llega. Pues según eso todavía sigue Soul, esa película de Disney, sigue Wonder Woman, que yo creo que es inminente el retraso, y por ahí los Cruz, ¿no? Entonces vienen, aún faltan 3 meses para acabar el año y bueno, para iniciar el otro, que no hay nada en enero, o sea, eso sí hay que decirlo, no hay nada importante en enero. La pregunta que yo creo que aquí es primordial entre, ya no solo entre nosotros, sino para el espectador que esperaba alguna de estas, y los cines van a sobrevivir para esas fechas, ¿no? O sea, hablamos mucho sobre los retrasos y demás, pero la realidad es que los cines siguen sufriendo las consecuencias. No hay películas, la gente no está yendo, a pesar de que ya hay mucho más movimiento en general de todo. Pero yo no estoy seguro que los cines vayan a resistir tanto tiempo sin estrenos y con la gente tan alejada de las salas.
Sí, sin duda es una cosa que nunca se pensó que podría pasar, pero bueno, este es el 2020, señores, cualquier cosa puede pasar en el 2023, ya no sabemos. Pero bueno, hasta aquí nuestro memorándum. Los estrenos en México siguen pues de pie, por así decir. Se estrena Bill y Ted con Keanu Reeves, San Keanu Reeves. Estrena también Zapatos Rojos y Los Siete Enanos, que es una película animada para los niños. Estrena Capital Humano, que tiene por ahí a Maya Hawke, a quien conocemos de Stranger Things. Y bueno, esos son los estrenos para este fin de semana en México.
Los maratonistas.
Amigos, bienvenidos a Los Maratonistas. Teníamos ya rato de no estar en este espacio. Se siente raro regresar a Los Maratonistas. Pero bueno, eso somos. Entonces, esta vez queremos hablar de... Este programa es de puras noticias tristes, Mike. Me siento muy mal porque Netflix está cancelando algunas de nuestras series favoritas y nos parece ilógico que esté pasando esto, un poco ilógico. Porque pues este gigante del streaming reportó 26 millones de nuevos suscriptores tan solo durante esta cuarentena, siendo que el año pasado reportaron 28 millones en todo el año. O sea, aumentaron sus usuarios en estos mesecitos que estuvimos en confinamiento. Y se nos hace ilógico que siendo que están volviéndose millonarios prácticamente y dueños y señores de la industria cinematográfica este 2020 estén cancelando productos que, pues, a la banda sí le gustaban. O sea, no eran Casa de Papel, pero sí había una base de fanáticos sólida de algunas de estas series que vamos a mencionar ahorita, que han sido 23 series hasta el momento. Netflix ha cancelado 23 series, así, de un día para otro.
Sí, obviamente no vamos a discutir todas, queremos pues debatir un poquito esta cultura de la cancelación que tiene Netflix, que como tú lo dices, me parece hasta cierto punto pues extraña. O sea, se entiende que bueno, los costos de producción en teoría están aumentando, pero también pues creo que trae a la conversación ciertos estándares y ciertos requisitos que creemos y que bueno, también se han mencionado por ahí en distintos medios, toma Netflix para renovar o no algunas series, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando de esto en esta ocasión de los maratonistas, y si quieres arráncate con la primera serie que, bueno, vaya que fue polémica y es bastante reciente.
Sí, fue justo esta semana, hace unos días, antes de que grabáramos, bueno, de que estemos grabando este podcast, se anunció que Glow, la serie protagonizada por Alison Brie y que también por ahí andaba Kate Nash, pues se cancelaba debido a la pandemia por coronavirus. La serie había sido renovada para una cuarta temporada luego de su estreno y, contrario a lo que se pensaba, la producción tan solo había alcanzado a completar 3 semanas de grabaciones. La mayoría pensaba que ya estaba lista la serie, no estaba lista, y Mark Maron pidió a Netflix terminar el proyecto con una película de 2 horas, como para hacerle justicia y para satisfacer a los fanáticos que también están bastante tristes. Aquí lo curioso y lo gracioso, y que dices, Netflix, no me quieras ver la cara de tonto, es que según Deadline, un ejecutivo de Netflix aseguró que era imposible seguir con las grabaciones de Glow debido a la dificultad para grabar las escenas físicas, o bueno, de combate en Glow, por el riesgo pues de propagar contagios en el set, según ellos. No fue porque Glow no tuviera las millones de vistas que tiene La Casa de Papel, Élite, no fue por eso. Fue porque las escenas de lucha significaban un riesgo para todos en el set.
La verdad es que parece uno de los pretextos más patéticos que he escuchado para cancelar una serie. O sea, Glow es... Tristemente no es una de las series que son más vistas, o bueno, fueron más vistas en Netflix, pero sí me parece una de las mejores series que tiene Netflix actualmente en su catálogo, con una propuesta muy distinta, con un discurso feminista, con empoderamiento femenino. Que fíjate que en la segunda temporada... dedicaron un capítulo a hablar del Me Too, y de verdad yo no he visto ninguna otra producción que lo haya hecho tan bien como en Glow. Ahí creo que es el episodio 6 de la segunda temporada, maravilloso. Y luego, después de ese episodio, el 8 de esa temporada, se aventaron un capítulo como experimental, echándole todo al serie B. Puta, es una joya. O sea, de verdad es de esas cosas que Netflix no hace tan común. Es muy difícil encontrar la propuesta que había en Glow. Y la verdad, que me digas que cancelaron la serie porque había contacto para las escenas, es lo más patético. ¿Y sabes por qué está patético? Porque, mira, la tercera temporada, se estrenó en agosto del 2019. La renovaron más o menos rápido. Dijeron que era la última de hockey. Y para estas alturas yo creí que ya la estaban estrenando. O sea, estamos en octubre de 2020. Y yo diría, bueno, pues en noviembre debe de llegar, ¿no? O sea, esa serie ya tiene que estar lista. O sea, ya por los tiempos de producción y etcétera, uno creería que ya... Y sabes, no son tan largos los episodios. Son media hora los episodios. Máximo media hora. Entonces, estás hablando de una producción que puede ser unas 4 horas al aire. O sea, no es tanto tiempo. No requieres efectos especiales. O sea, es patético. Para mí, por donde lo veas, es patético. Era una serie que podía darle premios a Netflix, y la cancelación pues ahora sí que dolió. Ahorita hay como justo esa campaña que tú mencionas para rescatar la serie, pero qué triste. La verdad es que bueno, ahí Alison Brie, estoy enamorado de ella. Así se hizo como una despedida muy emocional en sus cuentas con todas las actrices, y que realmente pues merecen un cierre. Yo creo que sí lo es. O sea, es una serie que también me parece que le abrió la puerta a otras propuestas similares a Netflix, distintas sobre todo. Pero bueno, ahí está Glow, cancelado.
Retweet hasta que Alison Brie se entere que Mike la ama profundamente. Ok, otra de las series que también fueron canceladas, que a mí la verdad es que no me molesta, pero digo, bueno, qué feo. Es The Chilling Adventures of Sabrina, que ya sabes, tenía un fandom, tenía muchísimo fandom esta serie, salió hace como 2 años. Tiene como varias etiquetas ahí de feminismo, empoderamiento, no le quedan del todo orgánicas, pero hace el intento. La serie fue cancelada a principios de la pandemia, me parece, y dijeron que su cuarta parte sí se va a estrenar, pero después de esa ya no va a haber más Sabrina, la bruja adolescente. Ahí termina todo.
Sí, la verdad es que, pues, polémica también, ya creo que la habíamos abordado aquí en algún punto. Yo creo que lleva para noviembre, para diciembre, van a cerrar ese capítulo de Sabrina, y es un fracaso. O sea, a diferencia de Glow, Sabrina sí era una serie cara. O sea, se ve que era cara porque querían meterle ahí que números musicales, a nivel producción, incluso la misma recreación de ciertos lugares, pues requieren dinero, o sea, ¿sabes? El infierno, como le llamaban, o las escuelas, o la misma casa que construyeron especialmente para las Spellman, pues fue levantada desde cero, ¿no? Entonces, obviamente hubo muchísima polémica, incluso por ahí andaban diciendo que la rescatara de CW, que la rescatara HBO. Uh-huh. No se ha dicho nada más, pero por lo pronto la serie está cancelada, ¿no?
Sí es un producto que veo en The CW, o sea, por sí supuesto, es totalmente... Sí. Riverdale y todas estas cosas.
Sí, que perdió, me parece, el enfoque, porque empezó como con algo muy dark, muy, muy, muy oscuro, y poco a poco se fue acercando a ese tono Riverdale, que yo creo que ahí fue donde se empezó a perder todo.
Mi jamás me ha gustado, pero bueno, otra de las series juveniles que Netflix decide terminar es The Society, que suponía un nuevo acercamiento al Señor de las Moscas, este libro tan famoso que todo mundo leyó en la secundaria. En el que un grupo, bueno, en esta serie un grupo de adolescentes regresa a su pueblo para encontrar que todos los adultos han desaparecido, y está protagonizada por Catherine Newton. La serie igual se canceló, solo tuvo una temporada.
Y pasó algo similar que con Globe, ¿eh? O sea, ya la habían renovado, de hecho creo que ya tenían los guiones listos y todo, o sea, literal ya estaban listos para rodar. Y sucedió lo mismo con la gente, o sea, llevaban esperándola porque ya les habían dicho que iba a haber segunda temporada y ¡zas!, cancelada, para atrás todo. Tristemente, te digo, o sea, estas cancelaciones son un poco extrañas porque sí había pasado cierto tiempo entre el estreno y la confirmación de la temporada siguiente a la cancelación. Entonces, como que son muy... Y de repente me parece que ya son engañosos estos procesos porque pueden ser muy rápido el rodaje de ciertas temporadas y en un año ya está lista la siguiente temporada. Por ejemplo, Sex Education, que bueno, ahorita no va a llegar en enero, pero si era como salió la primera, en enero tienes la otra y seguramente en enero 2021 íbamos a tener la siguiente entrega. Y ahora parece que eso también ya está cambiando por ahí, creo.
Sin duda. Y otra producción juvenil también, esta sí me duele, me dolió en lo profundo del alma, es que se canceló Esta Mierda Me Supera, del creador de The End of the Fucking World, que también en El Noveno Pasajero somos fanáticos. Esta Mierda Me Supera se terminó y también generó como un poquito de conversación en redes sociales. Yo sé que no está al nivel de Glow, o sea, no tiene la misma base de fanáticos, sobre todo porque es una serie que ya ni yo tenía que ver, pero a mí me gustaba, o sea, no era hacia mi target la serie, pero pues también duele un poquito. Esta sí me gustaría que lo hubiéramos salvado, pero no se puede. Ok, ahora pasemos a otra que esto también ya se veía un poquito venir, con The Dark Crystal, que igualmente fue cancelada. El elenco de esta serie incluía a Taron Egerton y Mark Hamill. Netflix canceló esta serie, que servía como la precuela a la película original de 1982 y era básicamente un clásico. La serie fue estrenada en la Comic Con del 2019 y también se anunció que iba a ser cancelada para este año. Ya no vamos a tener una segunda temporada. No sé si tú la alcanzaste a ver, o sea, estaba buena, pues, pero tampoco generó como el buzz.
Pero tenía su público y de hecho, triste, porque por ahí salió una entrevista donde el creador, bueno, el showrunner, sí comentó todo lo que le costó levantar el proyecto y una temporada, y Netflix le dio guillotina, así como, bueno, una serie mexicana entre toda esta ola de cancelaciones desenfrenadas, protagonizada por Tesaía, Bárbara López, por ahí, estrenó antes de COVID, por ahí del 28 de febrero, me parece, en febrero estrenó esta serie mexicana, que era, bueno, básicamente la historia de cuatro chicas que se embarcaron en un viaje para conocerse a sí mismas. Tuvo toda clase de polémica, bueno, y de reacciones, pero lo cierto es que había un fandom muy fuerte, sobre todo por las protagonistas que bueno, son muy, muy queridas en Latinoamérica. Pero, pues, Netflix no se tentó el corazón y también la canceló. Pero fíjate que aquí fue muy extraño porque la cancelación no fue... Ni siquiera hubo un comunicado oficial de Netflix. Fueron las actrices las que tuvieron que decir como... Los rumores son ciertos, la serie está cancelada. Y es que justo como que pasa cierto tiempo. O sea, esta cancelación tampoco tiene mucho. Yo creo que a lo máximo... un mes y medio, pero la serie se estrenó en febrero, ¿no? Cuando hay tanto silencio por parte de Netflix hacia una serie, pues parece que el que calla otorga en este caso, ¿no? Y con Desenfrenados fue el caso, la serie está cancelada y pues, bye.
Exacto, y si la guillotina de Netflix le pegó a la comedia, al drama, a todas estas cosas, ¿por qué no le va a pegar a la ciencia ficción si es un género que... La banda luego ni quiere ni le tiene aprecio. Entonces dio OA y Altered Carbon también fueron canceladas. No, Netflix como que demostró que no pudo hacer redituable una serie de ciencia ficción que no fuera tan popular como Dark. Y dijeron adiós. Altered Carbon es la serie de cyberpunk que contaba con la participación de Marta y Gareda y fue cancelada luego de 2 temporadas. Ahora, The OA creo que sí duele, sobre todo porque se convirtió como una serie de culto, por así decirlo, en la plataforma. Luego de muchísimos obstáculos y una postproducción bastante larga, The OA fue cancelada en 2019 sin un final digno para la serie que había creado Britt Marling. La primera temporada salió en el 2016, 2017 me parece. Anunciaron que había segunda temporada, pero se tardaron muchísimo en hacerla. Y la tuvimos hasta el 2019, pero pues bueno, tanto camino para nada. Fue cancelada a final de cuentas.
Y justo algo interesante de estas series es la tardanza, como ya lo mencionaste, entre una temporada y otra, ¿no? O sea, The OA logró tener una base de fans muy importante, me parece. Después de su primera temporada conectó con mucha gente y después se tardaron tanto tiempo que entre que perdieron audiencia, entre que le salió carísima y que fue cero redituable. O sea, la comunidad que estaba lista para recibir una segunda temporada se empezó a olvidar de la serie, hubo un desgaste ahí de entre la espera, pasaron 3 años. O sea, 3 años entre una temporada y otra es muchísimo. O sea, parecería que sí es un... como que un modelo ahí de producción que no es redituable en lo absoluto. Y de Altered Carbon, pues prácticamente rediseñaron la serie, ¿no? Porque recordemos que Marta y Gareda formaba parte de la primera temporada, fue un tremendo fracaso. Ahora sumaron a nuevos actores y también fue un fracaso. Entonces, pues bueno, hay dos series que sin duda pues costaron mucho dinero. En el caso de Altered, toda esa recreación del mundo cyberpunk que ya mencionaste no sale en 3 pesos, lo sabemos. A diferencia de, por ejemplo, Esta Mierda Me Supera o del mismo Globe. Entonces digo, bueno, si no es reditable, pues ahí cancélame, pero pues no me dejes otras ahí desprotegidas. Pero bueno, la pregunta ahora, Tamara, es que ¿hasta dónde podrán llegar estas cancelaciones en Netflix? Sabemos que hay, pues en estos momentos todo puede pasar. O sea, Netflix tiene como muy claro que ahorita quiere estrenar películas, que por supuesto ya hay series que están terminadas, que no entran en este, ¿cómo decirlo? En este esquema COVID, porque estaban hechas desde antes o pactadas desde antes. O sea, creemos nosotros que estas decisiones vienen ya de la mano de, pues, del impacto inmediato de la pandemia a nivel industria. Pero la pregunta es qué puede suceder con otras series que quizás están ahí como en la tablita entre como que tienen audiencia, pero no son tan masivas, pero tienen calidad, pero te pueden dar premios, pero pues no me están dando dinero, ¿sabes? Entonces, pues bueno, una de esas series que ya la hemos comentado y bueno, ya hablamos de su director, es Mindhunter. Esta serie que está en pausa e indefinida, ese es el estatus oficial de la serie. Se le liberó el contrato a los actores, hagan lo que quieran. Después vemos si retomamos la serie, a ver cuándo la podemos retomar, porque el señor Fincher estaba muy ocupado. Parece que ya va a estar más desocupado. Love, Death and Robots, quién sabe si se vaya a hacer, en una vez así se hace. O ya esté cancelada, ya no sabemos lo que vaya a suceder. Pero en todo caso, pareciera que Mindhunter, pues a lo mejor ya no se ve tan lejano su regreso, pero también su cancelación se ve muy probable porque... Como ya sabemos, es una serie pues, más, me parece, de nicho, de no sé si llamarla de culto, pero que definitivamente también, o sea, Netflix ahorita tiene una relación como muy especial con Fincher. O sea, Fincher está en muchos proyectos, no sé si se atrevan a cancelar Mindhunter, pero por Dios que no la cancelen.
Sí, yo te decía que era más probable que se cancelara, pero por el propio Fincher, que dijera, sí, ya pasaron 2 años, como que ya no le tengo ganas, mejor la retomamos con más calmita después. Yo creo. O sea, no creo que espero que no la cancele Netflix, porque sí es una de las mejores series del catálogo, pero sí creo que pues no es lo mismo, bueno, no le va costar lo mismo hacer Mindhunter a hacer una serie como Desenfrenadas, pues. O sea, Mindhunter sí requiere un poquito más de diseño de producción, de conseguir a estos actores que ya no pueden cambiarse, o sea, no pueden... También tienen que ver eso, o sea, les liberaron el contrato a los actores, y si los actores tienen chamba en los próximos años, pues, ¿qué va a pasar con Mindhunter? Ajá, ¿no? Como que sí. Uh-huh.
Viene un problema ahí ya luego de calendarios, de rodajes, que creo que por ahí le pasó a Hugo Weaving de Matrix, que era el agente Smith. Dijo, pues ya no va a poder regresar a Matrix porque tengo otros compromisos. ¿Quién sabe cuáles son? Pero si yo hubiera sido él, regreso a Matrix, pero bueno.
Otra de las series que no sabemos también, estamos en el limbo, es The Umbrella Academy, que estrenó este año su segunda temporada. La gente la recibió muy bien. Me parece que hasta tú dijiste que te había gustado como un poquito más que la primera. Pero no se ha dicho nada. O sea, Netflix no ha dicho se cancela, ni se asegura la tercera, ni nada. Solo está en silencio.
Y que justo por ahí sacamos un texto en Sensacine México. Muy efímero también lo que se habló sobre la serie. O sea, me parece que es una mejor temporada que la primera. Muchísimo mejor, más sintetizada. Mucho más clara en lo que busca, pero pues ya vamos para 3 meses, no se ha dicho nada, no se ha dicho una renovación, que justo creo que también está sucediendo eso con algunas series, ¿eh? Se habla poco de renovaciones en estos momentos. The Umbrella Academy, por supuesto, no es una serie barata tampoco, requiere muchísimo trabajo de producción. Y por ahora no se ha dicho nada. Fíjate, recuerdo por ahí el caso de Amazon con Hunters. Se tardó mucho en renovar la serie. La serie se estrenó en febrero. Y sí pasaron algunos meses, la renovaron. Un poquillo, me parece, tarde. Pero con The Boys fue inmediata. O sea, la renovación de The Boys fue antes del estreno de la segunda temporada, ¿no? Entonces, en el caso de The Umbrella Academy, que también es una serie basada en cómics, no se ha dicho nada. Yo creo que sí debe de estar renovada por ahí, aunque no lo hayan dicho. Yo platiqué con el showrunner y él me dijo, pues yo ya tengo los planes para la tercera temporada, pero pues obviamente todavía pues tiene que aprobar acá los señores del poder.
Netflix el tirano. Otra serie ya, para terminar con estos ejemplos de series que están en silencio, que no sabemos, que están pendiendo de un hilo, es Space Force, con Steve Carell y Greg Daniels, creador de The Office, la versión norteamericana. La serie, la verdad es que no le gustó a mucha gente. Hubo personas que sí estaban felices de ver otra vez a Steve y a Greg juntos, pero como que a la banda y a la crítica no les convenció del todo, entonces tampoco han dicho nada sobre esta serie.
Y es una serie que estrenó en mayo, o sea, ya hace 5 meses, o sea, sí, o sea, vamos viendo, ¿no? O sea, no hay un estatus claro sobre si está cancelada, está en pausa, está renovada. Definitivamente no está renovada hasta el momento, sino ya les hubiéramos reportado acá que son muy fans de Steve y de Greg. Pero se decía mucho que tenían potencial para más temporadas, pero el hecho de que tengas potencial pues no quiere decir que sea completamente redituable, ¿no? O sea, en esta industria, ya lo hemos mencionado, el negocio está primero, señores. O sea, sí, la calidad, hay cosas que hay que apoyarlas porque inclusión, porque valores que necesitan ya las empresas incluso. Pero en el caso de Space Force, pues es una comedia complicada, de repente me parece. Cierto humor muy particular y pues tampoco es barato. Entonces, nada más hay un par de bonus track de series canceladas que no son de Netflix. Es Penny Dreadful, City of Angels, esta serie que era protagonizada por Natalie Dormer. Antes estaba en Netflix la versión inicial, que era de Eva Green. Es una gran serie. Y pues la decepción, no sé si del año, Tamara, esta serie que nosotros teníamos toda la carne al asador, todas las ¿qué será? Las expectativas, y falló, pero monumental. Durísimo, ¿no? La serie de Ron, producida por Phoebe Waller-Bridge. Fracaso total.
Sí, no, ni siquiera la terminé de ver, ya ni me digas. O sea, porque empecé muy feliz y dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero bueno, sí, ese es nuestro bonus. Duele bastante, duelen las dos. The Penny Dreadful, City of Angels, no la vi, pero sí vi la de Eva Green. Y gran gran, gran serie. Pero ya que enlistamos las series favoritas y no tan favoritas nuestras que están canceladas por Netflix, vamos a debatir ahora, vamos a analizar cómo es que Netflix llega a la cancelación de una producción. Obviamente no somos Netflix, solo estamos pues analizando el panorama. No sabemos cómo piensa el gigante del streaming, pero podemos hacer algunas anotaciones por ahí.
La verdad es que yo creo que uno de los criterios, pues en este escenario COVID, o sea, creo que sí hay que ser muy quisquillosos en separar la época pre y post-COVID. O sea, creo que ya hasta va a quedar para la historia, así como el post-COVID-19 o el pre-COVID-19. Y uno de los elementos o de los criterios que yo creo que sí están como en una lista de prioridades para Netflix es si logra ser un contenido mainstream o masivo, como se le llama, para la plataforma. No importa de dónde sea la serie, no importa que la haya hecho Greg Daniels, que la haya hecho el creador de Game of Thrones, si la serie no cumple con cierto número de views, por así decirlo, con un impacto, un alcance trascendental para ellos, yo creo que ese es un primer ya criterio que tiene Netflix, de si no llegas a esto, chavo, podrá ser buena, o si, vaya, tú la hiciste y no llegaste a esto y aparte es mala la serie, córtala, chavo. ¿Por qué? Porque también puede haber series que sean malas, que las hay, que tengan un alcance impresionante. Y ahí no, a mí, ahí dicen, no me importa que la serie sea una basura. Mientras sea consumida, échale, y échale, y échale, y échale. No creo que ese es el primer criterio que yo optaría por este momento, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de una serie como Oscuro Deseo o como Control Z, que son series mexicanas, o sea, son series mexicanas, pero a nivel Latinoamérica han tenido un impacto, o ya que digo Latinoamérica, habla hispana, impresionante, ¿no? O sea, tan sencillo que yo creo que Oscuro Deseo en sus primeras 4 semanas llegó a 35.8 millones de hogares. Y dime tú cuántos llegó Globe, ¿no? O a cuántos llegó The Society o incluso la propia Mindhunter, ¿no? Que bueno, a la calidad en este ejemplo es incomparable, por supuesto. Pero definitivamente Oscuro Deseo es una serie que se acerca más ya a un formato hasta telenovelesco. Que, o sea, con 35 millones de alcance mínimo medido, pues, ¿cómo no vas a hacer una segunda temporada? Y el costo, sobre todo, ¿no? O sea, hablar de Sabrina y hablar de Oscuro Deseo, vaya, ni siquiera estoy seguro que Oscuro Deseo cotice en dólares, ¿sabes? Entonces, estamos entrando como en este panorama y definitivamente ahí sí ya el costo, calidad, yo creo que ya no tiene nada que ver, sino es más bien el costo, beneficio o si es rentable o no.
Pero qué gracioso, porque justo hace unos episodios nosotros platicábamos de lo que, pues, de lo que hacía Netflix en cuanto a las películas. O sea, era, sí tenemos unos churrazos, pero también tenemos estas obras de arte que no manches, ¿sabes? O sea, y esas las vamos a seguir haciendo sin importar cuánto nos cueste contratar a Martin Scorsese para que haga más joven a Robert De Niro. Y es muy contrastante esto, porque en el caso de las series es, ya no nos importa, no nos va a dar, es muy buena, pero no nos está dando, córtale, chavo.
Sí, la verdad, eso sí está, justo ese punto me parece súper interesante, porque yo creo que también Netflix tiene por ahí una espinita de ganarse su Oscar, o sea, que sí decir, miren, chavos, o sea, y hasta me imagino así como que si ganasen el Oscar así en el home, Mank, película ganadora del Oscar, véanla todos así en home, en grande, que todo mundo la vea, que toda la persona que entre a Netflix sepa que Netflix ganó el Oscar de mejor película. Siento que eso pasaría, la verdad.
Sí, ya es el gol. Esos son los propósitos de año nuevo de Netflix. O sea, eso fue, sí. Es un Oscar ya. O sea, ya necesitamos el Oscar.
Exactamente, o sea, como que ya no quiero el de reparto, ya no quiero el de guión, dame el de mejor película, Academia. Y no me importa si tengo que gastar tanto dinero. Pero fíjate, por ahí nos decía Bernardo que Netflix de alguna manera iba a salvar el cine. Fíjate qué curioso. Porque Netflix era el único apostador, por así decirlo, que le estaba dando dinero a cineastas como Scorsese, como Fincher, como Sorkin, como Kaufman y un largo etcétera, me parece. O que también agarra las películas, bueno, también hay Cuarón que sacó su película y las distribuye, ¿no? O sea, ya también mencionamos en otros programas las películas que vienen próximamente que distribuye Netflix, que no las hicieron ellos, pero las compraron y las van a distribuir, que eso es interesante también. Pero en el caso de las series, sí hay, o sea, no sé qué pasa por ahí, porque sí es muy contrastante lo que tú dices. O sea, las series, las franquicias más redituables, por ejemplo, Élite o La Casa de Papel en el caso de España, son cosas que yo personalmente nunca vería. O sea, yo no pagaría una suscripción de Netflix para ver esas series, pero sí te puedo decir que quiero pagar por ver Mank, por ver El Juicio de los Siete de Chicago, por ver a lo mejor Enola Holmes, que es una película entretenida, familiar, o por ver Pienso en el Final, por decir algunos ejemplos, ¿no? O sea, como que sí entra en esa conversación como de ¿por qué lo pagas? Y yo digo, yo en mi vida voy a ver Élite, pero sí dame Fincher y dame esto y dame lo otro. Y es preocupante ahí en la parte de la televisión, porque ya Netflix creo que ya tiene muy dominado a la parte de Emmys. O la parte de, ok, ya tengo producciones que sé que siempre me las van a nominar. Ahorita voy a tener una temporada de The Crown el 15 de noviembre. El próximo año va a estar nominada al Emmy, sin problema. Cuando estrene Stranger Things en el próximo año, también va a estar nominado en el siguiente Emmy. Y así se la va a llevar. O sea, ya tiene como medida su fórmula de, ok, estas series van a cumplir como estos elementos. Sea comedia, sea ciencia ficción, terror, lo que sea, y va a estar nominada. Entonces, sí, obviamente pues todo es un negocio, hay que decirlo. Y la calidad en el caso de Netflix me parece que en cuanto a series, ya tiene tantas series que luego yo creo que sí es incomprensible. Quizá las que son más llamativas, me parece, son las que causan mayor ruido, porque yo no dudo que haya más series por ahí arrumbadas que estén canceladas. Dijiste 23, aquí solo mencionamos algunas, y hay cosas que dicen, oh, poco eso estaba cancelado, ni siquiera sabía que existía. Pues ahí sí dices, pues claro, o sea, no tuvo el impacto que se requería, ¿no? Pero ya entrando como en estas franquicias que luego por ahí decían que Dark había sido cancelada, y no, o sea, sí estuvo pensado para 3 temporadas, y 3 temporadas se hicieron de una manera perfecta, ¿no? Pero luego entran ahí las dudas, ¿no? Que luego están ahí Ozark, que si la cancelaron, que si es el final de la serie, que esto, que lo... O sea, estas conversaciones que ya no sabes ni siquiera si está cancelada o no, pero a mí sí me preocupa un poquito eso, como esa calidad televisiva que estamos viendo o por la que se está pagando y el criterio de una u otra manera.
Eso que ahorita estás diciendo de que no sabían si estaban canceladas o de verdad ya terminaron, pues da pie a empezar a hablar sobre las franquicias grandes de Netflix que ya se están yendo. Dark ya se fue. Ozark ya se fue. La Casa de Papel ya va a terminar. O sea, no estamos hablando de calidad, estamos hablando de las que más le generan ganancias a Netflix. La Casa de Papel ya se va, Lucifer también ya va a terminar. Esto lo digo porque en mi utopía, Netflix recapacita y dice, bueno, ya se nos van a ir estas fuertes que son las que nos dan dinero, hay que retomar algunas que ya cancelamos, ¿no? Como Glow o Anne with an E, por ejemplo. O sea, Anne with an E ya firmó cientos y cientos y miles de firmas para que regrese a Netflix, ¿no? En esa utopía, en mi utopía, Netflix recapacita y dice, con la nueva normalidad y la vacuna, vamos a retomar estas series que cancelamos cruelmente. No sé tú qué opines.
Yo ahí la verdad es que lo veo muy difícil, y yo creo que el caso de Anne with an E es el más claro ejemplo. O sea, el problema de esta serie, mira, si ahorita renovara, o sea, si ahorita que termináramos el podcast, sería una noticia que digan, está renovada Anne with an E, explota el mundo, ¿eh? O sea, de verdad, eso sería, sí. Ya les decimos que Mank era la noticia de nosotros del año, pues Anne with an E, y sobre el tráiler de Batman, sobre lo que ustedes me digan, sería la noticia del año para la televisión, porque hay una audiencia extraordinaria, gigante sobre esta serie. O sea, de verdad, yo no puedo creer el fenómeno.
¡Ay, es que es bien linda!
Es una excelente serie, por supuesto. Pero aquí el problema fue de Netflix, el conquistador, como si queremos verlo así, porque no es culpa de Netflix, o sea, más bien, es culpa de Netflix que no esté cancelada, que esté cancelada la serie y no esté renovada. ¿Por qué? Porque Anne with an E era realizada por CBC, es como la BBC de Canadá, por así decirlo, y se las querían apañar y ya no les querían dar dinero de las ganancias, que Netflix se la estaba llevando a todos lados y ya no le están dando dinero. Y allá dijeron, pues no, chavo, la serie sí es nuestra, nosotros tenemos los derechos y ya no queremos que tú la toques, ni que tú hagas esto, ni que le metas mano. Entonces, mejor decidimos cancelarla y se acabó la serie. Entonces, yo me imagino ahí algún ejecutivo de Netflix ha de haber rodado cabezas a quien haya tomado esa decisión, porque de verdad es una de las series, yo creo que más comentadas. Y fíjate que ni siquiera, o sea, bueno, la tercera temporada ya tiene ciertos meses que se se estrenó. Y luego la página de Netflix o en Twitter suben tweets sobre nuevas producciones, o vaya, ni siquiera sobre series, sino sobre memes y esto. Y la gente ahí renueva y renueva y renueva. O cuando anuncian, miren, tenemos nueva temporada de Luis Miguel. Ah, sí, pero ¿cuándo me das Dan with Annie? Miren, tenemos trailer de Selena, la serie. Ah, pero ¿cuándo me das Dan with Annie? O sea, neta, la conversación siempre... Hay un fandom, ahí hay un... Una secta dedicada a trolear ya a Netflix, porque de plano hay mucha banda, yo creo que más en Latinoamérica, que conectó muchísimo con esa serie. Entonces, ese es un
claro... Es que ahí está el pan, ya. Ajá. Los abogados de Netflix y CBC que lleguen a un acuerdo, porque neta sí explota el mundo, como tú dices. O sea, Anne y Dani está en el corazón así de un buen... De todas las edades. O sea, conozco niñas de 12 años que les encanta y mujeres de 30 años que la ven. Y personas como yo, de 25, que también la ven. O sea, está increíble, ya. Ahí es Netflix.
Sí, yo creo que ahí se han de estar ahí lamentando esa mala negociación. Pero también que, o sea, creo que es sin precedentes también esa situación. Porque como un, por así llamarlo, en cuanto al tamaño de presencia internacional, CBC con Netflix, pues no hay comparación. Pero como, entre comillas, una productora chica le pudo hacer la travesura a un gigante internacional, es interesante, porque es uno de los contenidos más deseados, yo creo que por no solo por Netflix, sino por cualquier otra cosa. Y a lo mejor, yo qué hubiera pasado, a lo mejor si llega a Amazon y le dicen, tengan todo el dinero que quieran, no me importa, les pago lo que quieran, pero háganla acá, ¿no? Porque también han dicho eso, ¿no? Renuévala, Amazon, tú hazlo posible. Pero bueno, ahí está el caso de Anne with Annie. Fíjate, otro caso que yo creo que aquí sí hay que mencionarlo, que esta sí es una producción pre-COVID, es el caso de Curse, o la serie de Maldita, esta serie de Catherine Langford, que ustedes la ven y era como una revisión de la historia del Rey Arturo, que estaba basada en cómics, y que Frank Miller y que ese y que lo otro. Fracaso total, absoluto, de esta serie. Santo Dios, que es creo que es el fracaso del año de Netflix, ¿eh? Me parece que este sí es uno de esos fracasos monumentales. No se ha renovado para nada esta serie. Costó una millonada, se nota, véanla. Son 10 episodios infumables también, pero aquí está el claro ejemplo de algo mal hecho, una mala inversión, una mala apuesta. Y yo diría, ¿por qué no le das así unos 20 milloncitos para Globes? ¿No le das otros milloncitos para acá? ¿Sabes? O sea, ahí es donde este criterio de no la renuevo porque se van a tocar y se van a pelear, o porque tienen que hacer escenas de peleas, patético. Tienes tanto dinero para hacerlo como Course, y es un tremendo fracaso que, aunque la hayan posicionado en su top 10, la gente la vio y le pareció horrible, o sea, le pareció intrascendente, y ahí está el claro ejemplo.
Sí, hay mucho secretismo en esas decisiones, la verdad, pero siento que dijeron, Catherine Langford es súper pegó en 13 Reasons Why. Ajá. Y la banda juvenil, pues los adolescentes la va a ver por ella. No, la verdad sí estaba muy de hueva. Qué tristeza. Pero pasando a lo siguiente, y creo que esto es muy importante, y tú lo mencionabas antes de entrar a este podcast, es pues la transición que viene para Netflix, ¿no? Como ya dijimos, muchas cosas se van, muchas cosas muy importantes que sorprendieron a la audiencia, como Ozark, que nadie le apostaba nada, y de repente ganadora de Emmys y del corazón de los usuarios de Netflix. Pero se quedan otras, y no se quedan ya con mucho tiempo de vida, yo creo. Stranger Things ya va casi a su final, los niños ya igual, como dijimos hace rato. Si estuvieran en México ya tendrían que declarar ante el SAT para su sexta, séptima temporada. Élite, que ya se despidió de varios de sus protagonistas como más queridos. Están añadiendo nuevas caras al elenco, pero siento que ahí va a pasar algo que podría no terminar muy bien. The Witcher sí va comenzando.
Y justo otra franquicia que está a punto de resurgir de una manera pues notoria, no solo a nivel televisión, sino en cine, es Resident Evil. Por parte de Netflix viene una serie live action que ya está ahí en producción, que está creo que haciendo en Sudáfrica, una cosa así. Compartieron ahí una foto del guión. No se sabe muy bien de en qué se vaya a enfocar, pero también va a salir una serie animada de Resident Evil, se llama Infinite Darkness, me parece. Esta va a ser sobre Leon Kennedy, sobre Chris Redfield, estos personajes icónicos de los videojuegos. Y también va a haber una versión cinematográfica, que esta no está a cargo de Netflix, pero que ya tiene algunos actores confirmados, como Calle Escodelario, como Tom Hopper, Y ahí por ahí también, o sea, acá también va a haber personajes icónicos como Kate Redfield, como Jill Valentine, como Wesker, como Chris Redfield y Leon Kennedy. Entonces viene el resurgimiento de esta franquicia, que no sabemos cómo vaya a ver. Por Dios, hay tanto material de esta, pues, de esta icónica franquicia, pero bueno, ya veremos que quién hace la mejor cosa. Yo creo que Netflix tiene las de ganar con esa serie animada. Se me antoja más lo animado que lo live action, definitivamente, pero bueno.
Ok, bueno, no te voy a discutir eso. También llega Cobra Kai. Cobra Kai fue un fenómeno que se dio en YouTube Originals y de repente Netflix dijo, vamos, ven para acá, nadie te peló ya. Y la gente está vuelta loca. O sea, está muy cañón como esta serie estrenó hace como 2 años, me parece, y pasó sin pena ni gloria en YouTube. Y de repente llega Netflix y es el poder que tiene el streaming, o sea, pero el streaming que ya está posicionado. Porque Cobra Kai sabíamos todos que era una joya que nadie había descubierto por culpa de YouTube. Pero sí, o sea, el fin de semana Twitter estaba atascado de tweets sobre esta serie. Que va comenzando, es parte de la transición de la que tú hablas, de la que podría pues todavía dar a Netflix un par de años de dinero, ganancias, etc. Está Sex Education, que ya va a su tercera temporada. A Sex Education, por más que me encante, yo no siento que tengamos 5 temporadas de Sex Education. O sea, yo creo.
Yo creo que hay 5 y se acaba, ¿eh? O sea, yo creo que es 5 y se acaba. A lo mejor, no sé si se les va a ocurrir hacer algo como lo de Élite. Yo espero que no, eso de renovar el elenco. Porque, por ejemplo, veo a Asa Butterfield o a los protagonistas, a Mew, y yo digo, dude, ya están grandes. Sí. Entonces, ya no te la voy a creer en 2 años que siguen en la prepa. O sea, yo creo que va a terminar esa serie con la graduación y vámonos, ahí se acaba. O algo así debe suceder, porque es una muy buena serie. No sé si... me preocuparía que hicieran algo como Élite, que no lo descarto tampoco. O sea, como un recast para continuar con esa franquicia. Una de esas funciona. Pero sí es una de las propuestas más frescas, definitivamente. Veremos dónde termina. Pero justo, de repente también como que ya la tendencia no es hacer series tan largas. Eso hay que mencionarlo. O sea, yo creo que 4 temporadas va a tener Ozark. Y está bien, o sea, si se fue cancelado o no cancelado, para mí Ozark es una excelente decisión que termine ya. O sea, creo que no es como Breaking Bad, pero sí es como ese ciclo de serie que dices, ok, está bien. O sea, sí veo que puede cerrar ahí. Y el desarrollo que han tenido los personajes, bla, 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 puede estar muy bien concluido, ¿no? Otra serie que también sigue viva y franquicia para Netflix es The Crown. Viene su 4ª temporada próximamente. Se había dicho que iba a terminar en la 5ª, se renovó para una 6ª.
No, es que esa tiene para largo, pues si la reina tiene como 120 para 10, años.
Sí, ya sé.
No hay problema. Y otra de las series que también ahí anda, o sea, es pequeñita todavía, pero yo le veo futuro, es Valeria, que también es española, que es como de toda esta camada de las chicas del cable, estas tramas de empoderamiento femenino, y está se ha posicionado bien, la gente la ha querido y Netflix la renovó después de su 1ª temporada. Entonces, sí vamos a tener una transición, como tú dices. O sea, sí se van muchos de los productos con los que nosotros empezamos como a hacernos fanáticos de Netflix. O bueno, a preferir Netflix sobre otro contenido. Por ejemplo, Stranger Things, que salió en el 2017. Muchísima banda llegó... Estoy segura de que muchísimos de ellos llegaron a Netflix gracias a esta serie. O sea, que era como el boom en el 2017 y nos hicieron seguir pagando la suscripción con tal de ver qué pasaba. Y sí va a ser algo muy triste, como Dark, como cuando se terminó Dark.
Sí, y en el caso de Stranger Things, pues tampoco es una serie que vaya a durar ya mucho tiempo. O sea, yo creo que es una serie que le quedan 2 temporadas máximo. Yo creo que le quedan 2 temporadas, porque justo ya mencionábamos en la parte de Nola Holmes, pues los chicos están creciendo, ¿no? O sea, ya también ya no se las vamos a creer en algún punto. O debe de haber un cambio de tono en la serie. O sea, se dice que la 4ª temporada va a ser como lo más oscuro que han hecho. Pues porque sí, porque ya no son niños, ¿no? O sea, ya son adolescentes, ya no pueden tener los mismos problemas que tiene un niño de 11 años. O sea, si ya se ven de 13, 14 años, 15 años en la serie, pues ya no, o sea, debe ser un poco más dark, vaya la redundancia. Entonces, pues sí, creo que Netflix está ahí redefiniendo su propio calendario en cuanto a series. Yo creo que en películas ya tienen bien claro qué quieren hacer. O sea, incluso sabemos que en enero a lo mejor nos van a sorprender con su lista de películas que va a haber para el 2021. Pero en la parte de televisión, como que ahí no sé, no me queda tan claro qué puede suceder próximamente. Pero también creo que están echándole mucho a la parte gamer. Y eso es una tendencia no solo a nivel como videojuegos, sino creo que en general The Witcher es el claro ejemplo. Yo creo que The Witcher abrió la puerta para otras franquicias, que también hay The Last of Us en HBO, que bueno, de HBO tiene ahí como sus propios problemas también, porque no se ve muy claro qué vaya a haber en el 2021. De verdad, yo, si me preguntan, oye Mike, ¿qué va a haber en el 2021 en HBO? Ni idea, no tengo ni la más remota idea de qué vaya a pasar con HBO en el 2021. Amazon, ahí se va también. Entonces, se ve, o sea, creo que...
Nada, es que de hecho HBO tampoco ha hecho el evento que siempre hacen como para decirnos que viene el próximo año. Ya tenía que haber sido, ¿no?
No, el Love From era en noviembre de cada año. El próximo mes tendría que hacerlo. Pero fíjate, la verdad es que sí se ve bien complicado el panorama para esta plataforma. Ya se anunció por ahí quién va a protagonizar House of the Targaryen, esta serie precuela, bueno, de Game of Thrones, spin-off. De The Last of Us ya no se dijo nada, fíjate, esa serie de que yo aquí la lavamos 84 veces con nuestro querido Rodri y no se ha dicho nada, no se dijo si comenzó. Que luego también son muy, como muy secretistas ahí, ¿eh? De repente te dicen que ya está arrancando, que ya está hecha y de repente ya no. Pero bueno, pues este es el panorama general, ¿no? Para los próximos meses, específicamente de Netflix.
Sí, es algo preocupante. Te digo que este programa iba a ser muy triste. O sea, por más que queremos echarle ánimos a esta industria, solitos se nos viene para abajo. Pero sí, pues no queda nada más que ser optimista ante este panorama del COVID, esperar a que nos llegue la vacuna y ya con eso, siento que ya después de la vacuna todo esto se va a, o espero, en la utopía de Tamara, se va a normalizar y vamos a tener Anne with Annie tal vez y los abogados de CBC y digo de CBS y Netflix llegan a un acuerdo.
Ojalá que sí, porque le hace falta al mundo más Anne with Annie. Pero bueno, conclusiones, Tamara, ¿cuál es tu opinión sobre...?
La conclusión es que nunca vamos a saber bien, o sea, ciencia cierta, qué pasa por los ejecutivos, por la cabeza de los ejecutivos de Netflix. O sea, tienen unas decisiones tan raras que a veces apoyo y a veces digo, no sé qué se están metiendo porque o sea, no entiendo por qué pueden terminar productos tan buenos como estos, como Cloud, como Esta Mierda Me Supera, que iban a targets totalmente distintos, pero los estabas agarrando a estas edades, o bueno, a estos diferentes targets, y de repente, ¿por qué sigues con Oscuro Deseo? O sea, sí lo entiendo, pues, o sea, entiendo de dónde viene eso, pero al mismo tiempo me saca mucho de onda, pues. Y siento que nunca vamos a entender por completo qué es lo que están pensando. Y también siento que películas y series son modelos de producción totalmente distintos, como ya lo vimos en este programa. Las decisiones son totalmente contrarias en el área de películas y en el área de series. Pero pues nada, o sea, va a quedar en nuestras manos seguir pagando la suscripción o de plano decirle a Netflix, estás pasándote de tirano y ya no te quiero, adiós.
Fíjate, también sucede algo ahí con las series y las películas. Creo que con las series lo que está pasando a nivel, por ejemplo, México, Latinoamérica, es que se identifican mucho ciertas audiencias con los personajes, con los actores. O sea, el claro ejemplo es Ana Valeria Becerril y Control Z, que por Dios, yo creo que había millones de chiquitos, bueno, chiquillos de Generación Z, que no la conocían. La vieron en la serie y Dios, la chava, la actriz, la siguen una barbaridad de gente en Instagram. Todo lo que hace la siguen, todo lo que dice la siguen.
A ver, déjame meto a ver cuántos seguidores tiene Ana Valeria Becerra.
Sí, o sea, vaya, no les miento, ella subió como 100,000 seguidores en el fin de semana que se estrenó Control Z. Así, sencillo, no les miento porque nosotros la entrevistamos y estuvimos justamente monitoreando eso que sucedió con su cuenta y yo creo que ella misma estaba... incrédula ante lo que estaba sucediendo.
700,
¿no?
736 mil seguidores. Yo creo que ya con la segunda sí llega a los 100 mil.
Sí, claro.
Con la segunda temporada ya llega a los 100.
No, pues sí. Y sabes también, en el caso de Oscuro Deseo, pues sí hay dos elementos importantes que hay que resaltar, ¿no? Maite Perroni, que sabemos su pasado en RBD, que está, es muy querida también. Y Alejandro Spitzer, que bueno, sabemos que es el hombre mexicano de moda por su cercanía con este Esposito. Son dos. Pues son dos factores. Vaya, esa combinación es letal, o sea, es exitosa por donde la quieran ver, ¿no? Entonces, me parece también que Netflix ahí está descubriendo que en cuanto a las series, como en español principalmente, y que logren identificarse con ciertas figuras o con ciertos actores, definitivamente por ahí le están entrando y son mucho más baratas que hacer series que pueden funcionar a nivel mainstream o que están pensadas a nivel mundial. Que pueden ser un hit o pueden ser un fracaso, como fue el caso de Course, ¿no? En caso de las películas, creo que pasa lo contrario justo. ¿Por qué una película como Enola Holmes crea tanta conversación a nivel global, por así decirlo, pero también logra ser muy efímero? O una película como Piensa en el Final, o etcétera, ¿no? Creo que esa es la distinción. También sabemos que el cine mexicano está atravesando por una época donde hay un rechazo notorio de su público. Y prefieren ver una serie mexicana a una película mexicana, eso hay que decirlo. Y yo, por ejemplo, no jamás vería una película como Ahí te encargo. Sencillamente jamás la vería. No pagaría Netflix por ver algo así. Y ahí creo que hay un poquito la explicación de todo esto, ¿no?
Pues ahí están las conclusiones de Michelangelo y mía. Si están de acuerdo con nosotros, si ustedes sí vieron Ahí te encargo y nosotros... A diferencia de nosotros, pues escríbanos a nuestras redes personales. Primero sigan a Sensacine México, @sensacinemx en Instagram, Facebook y Twitter. Y después escríbanos a nosotros, haciéndonos saber qué opinan ustedes. ¿Les dolió la cancelación de Glow? ¿Quieren de regreso Anne with an E? Escríbanos, cuéntenos, platiquen con nosotros. Porque pues este espacio es para ustedes y para generar discusión con ustedes. A mí me encuentran en Twitter como t-cuevas13 y a Mike como @philmikes o philmikes.
Ahí cuéntenos si les dolió alguna de todas estas cancelaciones y otras pues de plano no les causó ninguna impresión. Y pues bueno, ahí vamos a estar recibiendo sus comentarios. Díganos también de qué les gustaría que habláramos. Ya viene por ahí La Maldición de Bly Manor en Netflix, el estreno más esperado por Tamara este mes y que bueno, ya estaremos comentando en su momento.
Exacto, que ya tendrán la crítica pronto en el canal de YouTube. Pero muchas gracias por habernos acompañado hasta acá, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la tercera temporada del Noveno Pasajero. Yo soy Tamara Cuevas.
Yo soy Miguel Martínez.
Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero.
Bye.
Adiós. Thank you.